Hola, ¿qué tal, Walter? Buen día a vos y a toda la audiencia de Radio Malargüe.
Gran tarea, gran responsabilidad la de ustedes, digo, a la gente que está trabajando desde la ciencia para conseguir en un corto plazo la posibilidad de una solución, digo, una vacuna, esto que decimos, un spray nasal, algo frente al COVID-19.
Sí, claro, al ser una enfermedad, digamos, nueva y que afecta a tanta gente, uno trata de enfrentarla con todas las herramientas que tiene desde distintos puntos que se puedan atacar el virus, ya sea para prevenir la infección con una vacuna, para prevenir la infección con una barrera antiviral en caso de personas que están en contacto cercano con pacientes infectados, o también el uso de antivirales que también estamos desarrollando.
¿De qué se trata este spray nasal contra el COVID que se va a testear clínicamente, Lorena?
Mira, el spray nasal es algo que ya está, es comercial, digamos, se utiliza en general para evitar resfríos o infecciones con virus respiratorios. Acá en Argentina es un medicamento que hace muchos años está aprobado a nivel mundial. Acá en Argentina lo produce la empresa Casará, creo que alguna otra también. Y básicamente es un compuesto, una solución que tiene un compuesto químico que se llama carragenina, que es como si fuera un gel, una solución, como para explicártelo sencillamente, como si fuera así como pegajosa, que lo que hace es hacer una barrera en el epitelio cuando vos te lo aplicas como un spray, y lo que hace es que tiene la capacidad de captar virus, o sea, de englobarlos en esa solución y evitar que el virus, una vez que infecta, suponete, cuando una célula del epitelio respiratorio se infecta, se puede infectar con un virus y a partir de esa célula se producen millones de copias de ese virus, y esos son virus que van a ir infectando las células que se encuentran al lado. Lo que hace esto es como una barrera física, o sea, no estás teniendo una actividad antiviral directa, sino que lo que hace es atrapar al virus y evitar que ese virus se propague más allá del lugar de origen. Con lo cual, este medicamento está aprobado porque se utiliza para otros virus. Antiguamente, digamos, se utilizaba para adenovirus, para otros virus que afectan al sistema respiratorio, utilizando el mismo mecanismo, es decir, siendo una barrera para evitar que el virus infecte a la célula, o si la célula está infectada, evitar que infecte a las células vecinas. Entonces, el proyecto que nosotros presentamos es utilizar este medicamento que tiene como base carragenina para ver si este medicamento podía también ayudar a prevenir la infección con el coronavirus o a prevenir que el virus se disperse en personas que ya están infectadas. Así que nosotros, con un grupo de investigadores, lo que queremos hacer es un ensayo clínico y vamos a utilizar dos grupos de personas. Un grupo de personas van a ser médicos o personal de salud que esté atendiendo a pacientes infectados con coronavirus, y lo que se hace es, como en todo análisis clínico, se hace un grupo control que va a recibir el medicamento, digamos control positivo que recibe el medicamento, y un control que va a recibir un medicamento que parece igual al otro pero que no tiene la carragenina. Entonces, después se hacen a lo largo de un tiempo estos estudios, se analizan los resultados y se ve si realmente la carragenina protege o no al personal de salud que se infecte o comparado con el control negativo. Y a otro grupo de personas que también se van se propuso hacer el ensayo clínico, es en personas que recién se han infectado, que están en contacto con personas infectadas, que tienen una PCR positiva, y también hacer lo mismo, o sea, darle a algunos el placebo y a otras la carragenina y ver si el virus hace lo que se propone para otros virus, que es proteger de la infección, de la multiplicación del virus en el epitelio respiratorio.
O sea, para que el común de nuestra audiencia lo entienda, Lorena, lo que buscan ustedes es tratar de aliviar el aparato respiratorio, ¿no? Evitar que el virus pueda llegar al cerebro o a los bronquios o a los pulmones, por ejemplo.
Claro, tal cual. Esa es la idea principal, porque se ha visto que el virus, viste que a medida que va infectando, se va dispersando hacia otros órganos y tal, como vos decís, es este virus tiene capacidad de infectar hasta el sistema nervioso, porque tiene receptores por todo el organismo. O sea, un virus infecta únicamente si encuentra el receptor que le permite entrar a la célula. Y justamente el receptor que utiliza este virus, que se llama ACE2, se encuentra en muchos órganos del humano, con lo cual el virus tiene la capacidad de infectar muchos órganos. Entonces, lo que se espera con esta barrera del spray nasal es capturar al virus y evitarle o al menos entorpecerlo para que no llegue a infectar a otros órganos.
Y hoy, mientras se sigue trabajando, buscando una vacuna, mientras ustedes siguen investigando, Lorena, por allí la medida para evitar los contagios sigue siendo el distanciamiento social y estas medidas como el uso del barbijo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en Mendoza hay mucha preocupación porque han aumentado considerablemente los casos en los últimos días.
Sí, claro. El virus, digamos, siempre va a buscar a quién infectar. Entonces, en la medida en que se bajen los recaudos que uno tiene para evitar las infecciones, el virus empieza a infectar a mayor cantidad de gente. Yo sé que ahí en Malargüe o en Mendoza, que en un momento deja de circular el virus, la gente se relaja, deja de usar barbijo, deja de mantener el distanciamiento social, que son las dos medidas con las que todo el mundo puede colaborar hasta que haya una vacuna o un antiviral. Y entonces, en cuanto entra una persona infectada, la posibilidad de infectar a muchos es alta porque no están puestas en práctica las medidas aconsejadas. Así que para mí eso que me está diciendo no me sorprende. De hecho, acá en Buenos Aires, donde estoy yo vivo justo en el barrio de Flores, que es uno de los barrios más infectados, y en general la gente que se ha infectado es más en una zona de villas donde la gente no cumple con la reglamentación, ya sea porque no quiere o porque no puede, porque no tiene las condiciones sanitarias para, por ejemplo, lavarse las manos. Entonces, en estos ambientes donde no hay cuidado, el virus se propaga muchísimo más que en los lugares donde hay cuidado. Entonces, ya a esta altura de tantos meses de cuarentena y tantas restricciones, ya se nota mucho el cansancio de la gente, y obviamente la gente deja de cuidarse y así es como el virus empieza a encontrar a quién infectar y cómo propagarse. Así que estas medidas, por más que sean ya cansadoras, hay que seguirlas teniendo y haciéndolas cumplir, porque si no es en perjuicio de las personas que son digamos más sensibles a una enfermedad más grave, ¿no? Porque en una persona, no sé, un adolescente, un adulto joven, va a tener unos síntomas leves y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si esta persona se lo lleva al adulto mayor de la familia y lo enferma gravemente? O sea, el problema es este, digamos, principalmente es cuidar a las personas más susceptibles.
En el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, en el mundo médico, digamos, ¿de qué se habla hoy con respecto? ¿Qué es lo nuevo del COVID-19, teniendo en cuenta que ya hemos pasado más de 3 meses de esta pandemia, ¿no?
Claro. Mira, lo que más se ve en la literatura, digamos, científica o en los foros de discusión, es el tema ahora de las vacunas, ¿no? Como seguramente sabrás, hay un montón, muchísimas vacunas que están en carrera por llegar a la comercialización, por llegar a conseguir un producto efectivo. Y la mayor discusión en este momento se centra en el tipo de vacuna que se produce, porque tenés vacunas genéticas, vacunas a proteínas, vacunas a vectores virales, a virus atenuados. O sea, tenés todo tipo de conocimiento que la gente tenga previamente. Para otras vacunas lo está tratando de aplicar al coronavirus, que, como dije anteriormente, es un virus desconocido, por lo cual nadie sabe lo que pueda llegar a pasar. Entonces, la mayor discusión se centra en este momento en hablar qué tipo de vacunas hay y qué tipo de protección van a proveer, porque, por ejemplo, las vacunas típicas, como la de influenza, que son a virus inactivado, o otras vacunas también comerciales que son a proteínas, o sea, pedacitos del virus que se inyectan, que no van a producir la enfermedad, pero que van a proteger contra el virus real. Esas son las más clásicas y uno tiene mucho conocimiento de cómo en general funcionan para otros virus. No para coronavirus, pero uno puede predecir con un poquito mayor de exactitud lo que puede pasar en la población que se vacune, si va a ser protegida, por cuánto tiempo y todo lo demás. pero ahora en el mercado hay un montón de vacunas nuevas que son las vacunas genéticas, de las cuales no se tiene experiencia en grandes poblaciones. Sí se conocen estas vacunas de hace como 20 años, se ha trabajado con ellas en muchos modelos animales e incluso se ha llegado a pequeñas pruebas en humanos. Se saben que funcionan bien, que son muy seguras, pero lo cierto es que como nunca se probó en poblaciones grandes, no se sabe a largo plazo si van a funcionar bien o no. Entonces, la mayor discusión en este momento se centra en el tipo de vacuna que va a llegar a la población.
Lorena, te agradecemos esta comunicación, estos minutos con Radio Nacional Malargo y con nuestra audiencia. Sabemos de tus tiempos, sabemos que estás muy ocupada, que a veces cuesta poder contactarnos, pero bueno, agradecemos tu disponibilidad y estos minutos para poder charlar con Radio Nacional Malargo. Muchas gracias.
Bueno, de nada, saludos a todos los malarguinos y en especial a mi familia que siempre escuchan la radio.
Sin dudas, un placer. Gracias, Lorena. Éxitos.
Chao, chao.